Mundo Ciencia es un viaje por el fascinante mundo de las ciencias, desde las ruinas arqueológicas mayas hasta los confines de nuestra galaxia. Soy Ivonne Sánchez y desde París les propongo esta cita semanal gracias al apoyo de expertos que comparten sus conocimientos y hallazgos. Mundo Ciencia en RFI.
Noticias de América en RFI.
Gran incógnita en Uruguay. El país rioplatense define este domingo quién será el sucesor del presidente Lacalle Pou y las encuestas anticipan que los dos rivales están a un paso de la victoria. Un anticipo con Paula Estañol.
Si en la primera vuelta el candidato de izquierda, el Frente Amplista Yamandú Orsi, se quedó con un 43,7% de los votos, mientras que el oficialista Álvaro Delgado llegó con un 26,9%, para el balotaje los expertos auguran un final apretado e incierto. Del otro lado del teléfono, en la capital uruguaya, lo explica el politólogo Adolfo Garcés, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la República en Montevideo.
Es una elección muy competitiva, es muy difícil saber qué es lo que va a pasar, porque la coalición de gobierno podría ser reelecta. El candidato de la coalición de gobierno, Álvaro Delgado, que fue la mano derecha de Luis Lacalle Pou, del presidente, durante estos años. Pero también podría pasar que gane el Frente Amplio que es el partido más grande del país, cuyo candidato es Yamandú Orsi, podría ganar el balotaje. Pero realmente estamos hablando de, no sé, de 20.000, 30.000 votos de diferencia entre los dos.
Todo va a depender entonces de hacia dónde se irán los votos del resto de los candidatos que participaron en primera vuelta. Una suma y resta complicada y que deja todo en manos de los indecisos que podrían decantarse tras evaluar la gestión del actual gobierno, el de Lacalle Pou.
Sí, el gobierno logró reducir la inflación, el gobierno manejó bastante bien la pandemia, sobre todo durante el año 2020. El gobierno llevó adelante una reforma de la seguridad social difícil. Si el gobierno tiene algunos méritos y por eso podría ser reelecto. Podría perder la elección porque, bueno, durante estos años fueron años muy difíciles, desde luego. Aunque el gobierno manejó bien la pandemia, bueno, hubo caída del producto, aumento de la pobreza, problemas sociales que se acumularon, ¿no? Además, hubo algunos escándalos vinculados con denuncias de corrupción y eso también siempre afecta el desempeño electoral de los partidos de gobierno.
Orsi afirma sus promesas justamente en eso, la honestidad de su futuro gobierno, pero más allá de eso, Delgado y Orsi no plantean un giro radical en la política de este país, el menos convulsionado de Sudamérica. Podría haber, de hecho, una alternancia política o no. Lo único claro es que nadie alterará el ritmo uruguayo.
Sí, habría una alternancia. El Frente Amplio ya gobernó el Uruguay durante 15 años, pues gobernó durante 5 años esta coalición de centro-derecha que puede ser reelecta. Puede pasar que sean las 8 y media de la noche o las 9 de la noche del domingo y todavía no sepamos quién es el presidente. En todo caso, en este país nadie impugna nunca una elección, nadie piensa que puede haber fraude. El sistema electoral del país es extraordinariamente seguro. La ciudadanía confía en los resultados. Que haya 10.000 votos de diferencia no va a haber problema.
Para vencer en el balotaje no es necesario alcanzar la mitad más uno de los sufragios emitidos, sino que basta con conseguir el mayor número de votos.
Y el invitado de Jordi Batallé hoy es el compositor peruano Juan Arroyo.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mientras Francia trata de bloquear el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, al que se ha llegado tras dos décadas de arduas negociaciones, el mundo de la música tiene menos problemas en construir puentes entre el nuevo y el viejo continente. Un ejemplo de ello es el Festival Sonomundo, aquí en París, que del 28 al 30 de noviembre va a hacer dialogar la música del siglo XX con la contemporánea de ambos continentes. Su director musical es nuestro invitado de hoy, el compositor peruano Juan Arroyo.
Thank you.
Muy buenas tardes, Juan. Juan Arroyo.
Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. Para mí es siempre un honor estar acá contigo.
Te damos la bienvenida a Radio Francia gracias. Internacional. Parece que la música y la cultura pasan más fácilmente las fronteras, ¿no?, que la agricultura o la ganadería.
Al menos ese es el rol de la cultura y del arte, ¿no? Rebasar las fronteras para crear momentos de encuentro y justamente borrarlas, esas fronteras. Yo creo que es muy importante el papel del arte para poder unirnos, ¿no?
Precisamente tú has traspasado esa frontera, vives en París desde hace bastantes años, sí. Pero tu relación con Francia empieza muy, muy temprano, ¿no?
Ah, sí, por supuesto. Yo, la francofilia, comienza en mí cuando yo integro una escuela francesa en el Perú que se llama André Malraux. Y donde recuerdo que cantábamos el himno nacional francés todos los lunes en la mañana, ¿no? Ya me lo sé de memoria.
André Malraux, además, fue el primer ministro de Cultura de Francia, pero del mundo. No existía la figura del ministro de Cultura, ¿no?
Por supuesto. Bueno, en esa época yo era muy niño, ¿no? Entonces yo no era consciente que todo eso no era peruano o que era extranjero. Simplemente poco a poco empezó a fusionarse dentro de mi cultura, ¿no?
Esa semilla fructificó mucho, mucho más tarde. En Francia vas a estudiar los conservatorios de Burdeos primero y luego aquí en París. ¿Era tu ideal venir a estudiar música aquí a Francia después de haber estudiado en Lima?
Sí, en realidad estudiar música era importante, pero lo más importante para mí siempre fue de encontrar una sociedad libre, una sociedad que me permita crear sin dogmas, en toda libertad, y poder vivir de ello también. Era muy importante para mí. Entonces las escuelas de arte era realmente la oportunidad para poder inscribirme en este territorio, ¿no?
Aquí en París vas a ser compositor en residencia del IRCAM, ese centro magnífico dedicado a la música contemporánea. ¿Qué recuerdos conservas de tu paso por el IRCAM?
Bueno, recuerdo sobre todo las noches sin dormir.
¿Por qué?
Bueno, porque el IRCAM, para aquellos que estudiamos ahí o que estamos en residencia, tiene una particularidad, y es que es de 7 sobre 7, 24 sobre 24, porque la creatividad puede llegar en cualquier momento. Y yo recuerdo que reservaba mucho los estudios en la noche para trabajar sobre todo en el silencio y poder, digamos, no tener la problemática del día, que alguien te toque la puerta, que alguien te llame. A la 1 de la mañana nadie te llama, en principio, ¿no? Entonces, uno puede componer en la noche y la verdad que puede parecer, digamos, pesado el hecho de imaginarse trabajar en la noche, pero en realidad para un creador es un beneplácito, es realmente una felicidad.
Juan, ¿cuándo decides convertirte en creador y no solamente en intérprete de música?
Bueno, en mi caso, no es que decida. Más bien me di cuenta. Yo siempre he creado, desde muy chico he creado. Si bien yo no sabía escribir una partitura, siempre inventaba música y, digamos, la inscribía en mi memoria. Después, con el tiempo, uno tiene que decidir qué cosa va a hacer de su vida, ¿no? Y yo ahí me di cuenta que no tenía que decidir, que yo había hecho siempre una cosa que era fundamental, como respirar, comer, dormir, era componer. Me fascina eso de jugar con el sonido, de poder, esculpirlo, crear formas, crear un discurso, esconder mensajes en ese sonido. Es una manera de catarsis, de cierta manera también. No sé cómo explicarlo, pero en todo caso no puedo vivir sin componer.
Juan, volvamos al festival que va a inaugurarse al final de noviembre, el Festival Sonomundo. ¿Cómo nace y con qué intenciones?
Bueno, yo creo que así como la Segunda Guerra Mundial, la pandemia ha sido una cosa que ha marcado considerablemente nuestra generación. Y apenas nos liberaron, ¿no? Como reos que salen de prisión, digamos que nos juntamos con unos cuantos colegas y amigos y pensamos la necesidad de crear un espacio para ir hacia el mundo, para ir al encuentro del otro. Necesitamos abrazar a la gente, necesitamos darles música, vida, felicidad. Y es así que nace Sonomundo, que antes que un festival era un espacio para crear proyectos de intercambio, conectar con América Latina, con el Asia, con América del Norte, con el África. Y poco a poco surgieron proyectos y salió este proyecto faro del Festival Sonomundo, que es el Festival de las Músicas Contemporáneas de todo el mundo.
El festival de este año tiene lugar en los locales de la biblioteca musical La Grange Fleuret, a orillas del Parque Monceau, donde se instaló la gran burguesía de finales del 19. Es un lugar magnífico, ¿no?
Sí, la verdad que tenemos una enorme suerte de poder contar con esta sala, colaborar con los equipos de la biblioteca La Grange Fleuret, que hace parte de las bibliotecas de Royaumont. Y es además un espacio de convivialidad, no es una sala de 700 espectadores, sino es una sala chica que permite un contacto directo con el artista. Nosotros, por ello, hemos organizado entre los dos conciertos de cada fecha un cóctel. Un cóctel ofrecido al público para que el público pueda un poquito soltar. Yo sé que la gente sale del trabajo, sale de sus rutinas, de la familia, los niños, del colegio, de los profesores, y un poquito, digamos, de salida de esa cotidianidad es lo que nosotros estamos proponiendo.
Con un director peruano del festival, imagino que habrá pisco, ¿no?
Ah, por supuesto. Es más, en la primera fecha, el 28 de noviembre, entre el primer concierto, que es a las 7 de la noche, y el segundo, que es a las 9, la Embajada del Perú en Francia ofrece el cóctel a todo el público.
Fantástico.
Y como lo sabemos, creo que la reputación de la gastronomía peruana no hay que decir mucho.
Ahí estaremos, seguramente.
Por supuesto.
Esta tercera edición del Festival Sonomundo está dividida en tres jornadas. La primera dedicada a la música de América Latina, ¿no? Hay obras de compositores consagrados como Heitor Villalobos, pero también de jóvenes como María Alejandra Castro Espejo y un tal Juan Arroyo.
¿Qué? Ese no lo conozco.
Es importante contraponer la música del siglo XX y la del siglo XXI.
Sí, es importante porque, uno, yo pienso que es bueno apoyar la música de creación, pero tampoco es bueno intoxicar dar información al público. Hay que darle el tiempo de digerir cierta información. La música contemporánea es el pan que acaba de salir del horno y nadie sabe cómo escuchar esa música más que el compositor propiamente dicho. Y eso justamente me lleva a una cosa que nosotros tratamos de realizar en particular, es la cuestión de la prospectiva. Nosotros hemos programado Amado Villalobos, que es un compositor faro de la música latinoamericana, pero que, sin embargo, no es muy representativo de la programación francesa. Y al mismo tiempo, hay muchísimos compositores latinoamericanos en el hexágono, pero nosotros apostamos también por descubrir compositores que todavía no han tenido esa vitrina y que, a mi parecer, la merecen ampliamente.
Por supuesto. En estos tiempos en que no nos dan verdaderamente ocasión de regocijarse, la segunda jornada la dedicáis a una obra, Rejoice, de Sofía Gubadiulina. ¿Ella va a estar aquí con nosotros? No.
Vive lamentablemente no vive lejos, pero lo que sí, nosotros vamos a contar con dos estupendas músicas como Marie Thier y Pauline Clos, que tocan a maravilla esa obra, que es un monumento de una media hora, además en una...
Es para violín y violonchelo.
Exactamente, pero nosotros proponemos una versión para violín, violonchelo y video. Porque Yuka Onagemi, que es un videasta que ha realizado un video a partir de esta obra, estará presente y nos presentará esta obra al público. Entonces estaremos, digamos, en esa transdisciplinaridad. En este festival tenemos poesía, tenemos video, evidentemente tenemos música, pero tratamos de dialogar, así como el nombre lo explica, Sonomundo, tratamos de abrazar el mundo.
Es fascinante. La última jornada la vais a dedicar a América del Norte, Estados Unidos, en la que habéis dado carta blanca a los músicos de la Fundación de Estados Unidos.
Exacto.
¿No? ¿Qué os han propuesto?
Bueno, la idea de este concierto es poner en valor la obra de uno de los artistas residentes de la Fundación de Estados Unidos, que es Dayton Hare, que estará presente. Yo pienso que eso es algo bonito, que no solamente se toquen las obras, sino que también tengamos la oportunidad, en el cóctel, de poder conversar con su creador, ¿no? Y saber cómo escribió, cómo hace para escribir una obra así, si al público le gusta, si al público le interpela, le interroga la obra, tienen al compositor delante suyo para poder justamente poder ¿no? sacar todas las conclusiones necesarias, ¿no? sobre lo que acaban de vivir. Todas las obras de Eaton Hare en ese concierto son estrenos franceses.
Fantástico. Además, ahora habrá obras de compositores del siglo XX como Copland, John Adams, sobre todo.
Eso es el viernes 29, en el concierto Ragtime con Maya Villanueva y Jack Combi, dos músicos del ensamble Regards. Ahí tenemos, por ejemplo, un estreno de Sato Matsui, que es una compositora americana japonesa, a quien hemos encargado una obra, y es una obra de estreno. Es decir, la gente va a ir a escuchar por la primera vez una obra de una compositora viva, viva, o sea, y va a poder incluso intercambiar con ella si le gusta de nuevo la obra o no. Es el momento para conocer justamente nuestros creadores y no quedarnos anclados en el pasado de Beethoven, de Mozart, de Haydn.
Difícil hablar con Beethoven después de un concierto, ¿no? Sobre todo porque era sordo, ¿no?
Sí. Vaya que sí.
En fin, pues ya lo saben. El Festival Sonomundo aquí en París va a tener lugar del 28 al 30 de noviembre en los locales de la Biblioteca Musical La Grange Fleuret en el Distrito Octavo, cerca del Parque Monceau. Exacto. Aquí en París. Muchísimas gracias, Juan Arroyo.
Gracias a ti, Jordi. Es un gran festival. Placer.
Fantástico. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina.
¡Wow! ¡Qué honor!
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.